Shabbat Shalom, bienvenido al Ministerio de Sabiduría en la Torah. Shabbat Shalom. Vamos a hablar acerca de la Parashá Vayetze Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 28, del versículo 10 al capítulo 32, versículo 2. Obviamente no vamos a leer cada versículo de cada capítulo, pero vamos a estudiarlo. Este es un estudio en el contexto de honor y vergüenza. Ahora, una de las cosas que yo estaba estudiando este año es acerca de los principios bíblicos de lo que se llama vergüenza, honor y vergüenza en las Escrituras y en el Antiguo Mundo, en el Mediterráneo, en el Antiguo Medio Oriente. Los últimos 3 años yo llevo estudiando lo que se llama convenios del Antiguo Medio Oriente, cómo los convenios antiguos funcionaban. Se explica el convenio de Génesis 15 entre el Todopoderoso y Abraham. Se habla acerca de el convenio de que ocurrió en el Monte Sinaí, que tipifica cuáles son las condiciones. Después, el año pasado, comencé a hacer un estudio acerca de justicia y bondad, que a mí no le gusta ese, que justicia y bondad. Y ahora comencé lo que hace 6 meses, 7 meses, a hablar acerca de honor y vergüenza. Honestamente, en todos los años que yo llevo siguiendo la Torah, y estudiando y enseñando, ya estoy 16 años siguiendo Torah, y ya llevo enseñando casi, 11 de ellos. ¿Ok? Yo creo que he aprendido más los últimos 3 años en lo que es el mecanismo fundamental bíblico de cómo entenderlo. En cada cosa que uno hace, sea en arte marcial, o sea en un trabajo, o sea en los estudios, tiene que uno comenzar con una base principal. Tiene que haber una base. En una casa, tiene que haber una base. Si la base no es sólida, entonces la casa no se va a sostener. Lo mismo ocurre en el concepto bíblico. Muchas personas, cuando estudian las Escrituras, lo vemos de los binoculares dogmáticos religiosos, denominacional. No lo vemos con los principios bíblicos fundamentales. ¿Qué es lo que significan convenios? Si hay convenios que de la creación existieron, pues obviamente no cree que es válido nosotros poder entender lo que es el mecanismo de cómo un convenio funcionaba, no de acuerdo a cómo la dogma nos lo describe, sino de acuerdo en la forma que ellos, en el tiempo de Abraham y Jacob, ellos pudieron haber entendido convenios de acuerdo a vocabulario que ellos usaban en ese momento. Aunque la palabra transciende lo que es todo. Pero la cultura, nosotros la hemos dejado atrás, y estudiamos las Escrituras y vemos un versículo y lo interpretamos de acuerdo a nuestra doctrina, nuestra dogma. Aunque no tenga sentido. Entonces hay casi 37.000 denominaciones que todos dicen que hay una palabra que Dios no cambia, pero todos tienen una idea diferente de lo que se está hablando. Hay un problema. Quiere decir que si Elohim no cambia y que hay un solo Elohim y que hay una palabra que es inspirada, entonces ¿cómo es posible que tantas personas tienen tantas diferentes opiniones de todo? Sí, yo creo que cae dentro de esto una interpretación espiritual para ayudarnos a entender algunas cosas, pero no podemos descartar lo que se llama el Pashá, lo concreto, lo que se encuentra ahí. Y yo lo que estoy haciendo es tratando de estudiar la Escritura, no tratar de dar todo un entendimiento espiritual de Mashiach y de las dos casas, de la restauración, de profecía. Eso va dentro de lo que es el estudio bíblico, pero nunca en realidad se estudia la base principal. ¿Estamos claros, verdad que sí? Estudiamos las definiciones, las palabras, lo que un texto puede decir, lo que puede inferir, pero en realidad conocemos nosotros el contexto, el mecanismo bíblico fundamental. ¿Sabían ustedes que el concepto de vergüenza y honor existe desde la creación? Adán y Eva fueron creados para traer honor al Creador, para crear entre ellos mismos, procrear entre ellos mismos una multitud de gente que desde el momento que nacen están para honrar al Rey que creó los cielos y la tierra. Y el vocabulario se encuentra en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, desde el principio. Por cierto, el Evangelio se encuentra en los primeros 3 capítulos de Génesis. Y si entendemos lo que ocurrió, el mecanismo que ocurrió, lo que es vergüenza y honor, honor y vergüenza, en la historia de la creación, entonces vamos a entender por qué Yeshua tuvo que venir a redimirnos para volvernos a traer de nuevo a la casa de su padre, para quitar el afrenta. Por cierto, gracias por la corrección. Hace 2 semanas hice un estudio y usé la palabra afronte, pero en affront en inglés, y alguien fue muy, muy, muy cauteloso y muy bueno y me trajo la corrección. Gracias. es afrenta. ¿Ok? Estoy aprendiendo yo también. ¿Ok? Entonces estamos nosotros ahora entendiendo por qué fue que Yeshua vino a morir para tomar la afrenta de vergüenza de Israel, para que nosotros seamos reconciliados y vestidos de honor de nuevo delante de la presencia de Dios. Por eso que Pablo dice que todos hemos caído de la gloria de Dios. La palabra doxa en griego también tiene un significado fundamental en el primer siglo de cultura, que significa honor. Que todos hemos caído del honor de Dios. Doxa, gloria. ¿Me están siguiendo? Por cierto, la palabra blasfemia significa calumnia en griego. Quiere decir que si una persona habla en contra de las promesas del Eterno, cuando Él no cambia y todo es irrevocable, cuando Él establece algo, un rey establece un decreto, nadie le puede cambiar, tú estás calumniando en contra del que dio el decreto. Son palabras fuertes, ¿no? Él tiene que defender su honor. La gran tribulación, el Islam en este momento, está funcionando dentro del concepto de vergüenza y honor. Te voy a dar el ejemplo. El ejemplo es este. Cuando ellos toman a los americanos y los van a decapitar, ¿qué hacen ellos? Los visten de azul, los ponen de rodillas y ellos hacen que esas personas hablen en contra del país de donde provienen. ¿Ok? Y después le cortan la cabeza. Todos esos pasos son pasos de deshonra a esa persona y de honor hacia ellos. ¿Por qué? Porque los americanos y los ingleses tomaron a los islámicos, a los musulmanes, y los pusieron en una cárcel, Guantánamo. Y allá lo vistieron de azul. Y allá lo han tratado, ¿ah? No te escucho, mi amor, dilo más duro. De naranja, ¿qué yo dije? Azul. Oh, yo dije azul, naranja. Una vestimenta de naranja, gracias, mi amor. Esa es mi esposa que te dice. Yo le llamo a cualquiera, mi amor. ¿Ok? Una vestimenta de naranjas. ¿Por qué? Porque en las cárceles le ponían el mismo tipo de color. Lo ponen en la rodilla, en una posición de sumisión, sumisa. Le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente, también como en la Biblia, lo vemos con David, lo vemos con Samuel, y lo vemos con Sabá, con Gideón, cuando mató a Sabá Anselmuná. Le cortó las manos. David cortó la cabeza a Goliat. Samuel le cortó la cabeza a Agar. En la gran tribulación vemos que el Islam le corta la cabeza ¿a quién? A los creyentes. Porque es una forma de deshonra. En el antiguo mundo, cortarle la cabeza al enemigo era una señal de victoria hacia tu Dios. Quiere decir que no me extraña, y podemos definir quiénes son los partícipes en los últimos tiempos de la gran tribulación. Pues están actuando de acuerdo a lo que es vergüenza y honor. Pongan atención al vocabulario que estamos usando en las noticias. Todo tiene que ver en la forma que tratan a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra tierra. Todo tiene que ver con honor y vergüenza. Te voy a dar unos ejemplos bíblicos para entrar al tema. Y quiero, de verdad que quiero explicar esto bien. Todo el año que yo voy a estar enseñando en mi página wisdomentora.com o sabiduríaenlatora.com va a ser en el contexto de honor y vergüenza este año. ¿Ok? Miren qué interesante. Desde la creación vemos nosotros que Adán y Eva, ellos estuvieron desnudos. ¿Sí? Pero en el versículo 3, capítulo 3, perdón, el último versículo, vamos a leerlo rápidamente, de Génesis. Y con este estudio yo le voy a mostrar cómo esta parashá, el estudio esta semana de la Torah, se puede entender en un entendimiento mayor si buscamos el contexto de lo que es honor y vergüenza. En capítulo 3 de Génesis, versículo... Así lo busco. Nos dice que estaban vestidos, estaban desnudos y no estaban en vergüenza. Cada vez que tengo una Biblia y la cambio, no encuentro nada. Increíble. Luego, ahí dice, luego Yahweh Dios hizo vestiduras de piel para Adán. Estamos hablando de la caída. Vamos a hablar acá. Ah, aquí. En el capítulo 2, versículo 25, dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su esposa, y no sentían vergüenza. Pero ¿por qué el capítulo tiene que mencionar que no sentían vergüenza? Porque estaban cubiertos con la gloria del Eterno, con el honor del Todopoderoso que los creó. Cuando ellos pecaron, que fue en desobediencia al convenio que estaba entre Elohim y Adán, pues ¿qué ocurrió? Ellos se dieron cuenta que estaban ¿en qué? Desnudos, que están en vergüenza. Y se escondieron. Entonces, ahí es cuando el Eterno los viste de nuevo. Ese patrón tiene que conseguirse entonces en la Biblia. Por eso que a través de las Escrituras, esto es lo mismo que ocurre. Israel entra en convenio con el Todopoderoso. Israel comete adulterio, que es una forma de vergüenza. ¿Okay? Israel ha sido exiliado entre las naciones. Y allí ha sido una, ¿qué? Una afrenta al nombre del Todopoderoso. Es como una esposa que se maneja en infidelidad. Es una afrenta a la gloria y el honor de su esposo. Porque ella lleva el nombre de su esposo. Así como nosotros somos Israel, representamos al Todopoderoso. Cuando no hacemos lo correcto, se convierte en una afrenta al nombre del Todopoderoso y se convierte en vergüenza. Pero la Biblia dice que por virtud de su nombre, Él hace esas cosas. Por la santidad de su nombre, Él hace esas cosas. Entonces estamos viendo que Adán y Eva, que tipifica la congregación, ellos pecan, caen en vergüenza. El Eterno tiene misericordia y hace ¿qué? Y establece vestimenta, los viste de honor. Pero tiene que haber un sacrificio, ¿no? La Biblia no lo explica. No te dice que el Eterno lo mató así y lo presentó así. No, dice, obviamente, para vestirlo ¿de qué?
De piel.
De piel tiene que matar al animal, ¿no? Ahí es donde se establece el principio de sacrificios. ¿Para qué? Con el propósito de cubrir la afrenta, la vergüenza de ellos dos. Exactamente lo que hizo Yeshua. Somos Israel, hemos sido expulsados. ¿Por qué? Y hemos hecho que el nombre Todopoderoso haya sido que una afrenta, una deshonra, una vergüenza entre las naciones. Estamos profanados con inmoralidad, con adulterio, y en nosotros practicar las festividades paganas. En ese momento estamos profanando el Todopoderoso y su nombre. ¿Y qué es lo que hace Yeshua? Él viene y toma la afrenta de Israel, la vergüenza de Israel, con él mismo, el Padre lo levanta con honor de los muertos, y entonces nosotros tenemos ¿qué? Acceso al honor, a la gloria del Todopoderoso. Nos da vestimentas nuevas, nos da un nombre nuevo y nos da el documento legal de poder ser parte de su herencia. El Evangelio en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y 3. Ok, próximo. Vamos a hablar un poquito acerca de la Torá. Dice, Noé tuvo desnudez. Los hijos descubrieron su desnudez. Eso es otro vocabulario de vergüenza. La gente puede especular qué ocurrió, si hubo acto sexual o acto de sexo entre ambas personas. En este momento no es lo importante. El punto que se busca lo que es desnudez. Sí es un acto sexual, pero no sabemos de qué índole. Pero sabemos que dentro de eso hay una vergüenza. ¿Okay? Dice, José, el hijo de Jacob, recibe las prendas de honor del padre, la primogenitura, ¿no? Y por eso fue que los hermanos se enojaron tanto con él. Porque el padre deshonró ¿a quién? A Rubén. Obviamente, hay algo que está ocurriendo en la casa de Jacob que nosotros no sabemos porque la Biblia no lo dice. No lo dice. Pero tiene que entender la cultura del antiguo Medio Oriente. ¿Por qué Jacob va a hacer una deshonra a su hijo mayor y darle las vestimentas de lo que le pertenecía legalmente a él y dársela al hijo menor? Entonces, de ahí se desata el conflicto interno de la familia, que en realidad la Biblia no lo explica detalladamente. Te dice, le dio las vestimentas a José. ¿Y qué ocurre? Ahora explica por qué Rubén se acosta con la esposa de Jacob. ¿Por qué? Porque está tratando ahora de deshonrar la autoridad de su padre. Se acuesta con la esposa, es una forma, una afrenta a la autoridad, el honor de su padre. Y por eso los hermanos de José, ¿qué hicieron? Les desvistieron las vestimentas de honor y se las enseñaron al padre. Por eso que en la historia Jacob se enoja con ellos. Él sabía lo que los hijos le estaban tratando de decir. ¿Okay? ¿Qué ocurre con José? ¿Qué ocurre con José cuando es exaltado en el libro de Génesis, capítulo 41 y 45? ¿Qué ocurre? A José lo visten, le dan un nombre nuevo, lo visten, nueva vestimenta, le dan sortija del sello, autoridad, le dan una esposa y lo presentan al pueblo. Lo visten de honor cuando los hermanos lo deshonraron. Sabemos que José cuando comió con sus hermanos en la misma mesa, era porque había reconciliación, porque sus hermanos se habían arrepentido. Pero cuando fueron la primera vez a Egipto, y comieron en la casa de José. Ustedes notan que el texto dice que José no comió con ellos. Honró a Benjamín, pero no honró al resto de los hermanos. ¿Me siguen? Agar trae deshonra a Sara. porque ella se convirtió, si quería ser igual, una concubina, no tenía el mismo derecho que la esposa. Ella está haciendo, deshonrando a Sara cuando trae problemas a la casa. ¿Tiene sentido hasta el momento, hermanos? Amén. La relación entre Judá con Tamar. Por cierto, la relación de Judá cuando se casó con la cananea, eso trae deshonra a la casa de Jacob, porque los cananeos eran unos paganos, idólatras, profanos, pero están profanados. Rubén se acuesta con Bilha. Israel como esclavos es una forma de deshonra. Por eso es que el Eterno vino a qué? A declarar una guerra en contra de todos los dioses de Egipto, para que los egipcios entendieran que el Dios de Elohim de Abraham y Jacob le trae honra al pueblo que ellos han deshonrado. Una pelea para la honra. Por eso le da los sittits con el azul. El azul se utilizaba para traer honra. Entre los elites usaban el azul en los tassels, ¿cómo se dice eso? ¿No? En los flecos. Los asirios usaban flecos, los egipcios usaban flecos, los hititas usaban flecos. Esto no era único para Israel. Ahora, la diferencia es que los sirios utilizaban 3 o 5 en sus vestimentas. Los egipcios, 3 o 5. Solamente los príncipes, solamente las princesas, solamente los sacerdotes. La gente rica tenía el dinero para comprar el azul. Para comprar el azul. De repente el Eterno le dice a Israel, o todo Israel va a ponerse los sittim, póngase el azul. En otras palabras, ustedes ya no son esclavos. Ustedes son ahora, delante de mis ojos, real sacerdocio, nación santa. Dejen de pensar como esclavos. Ya ustedes son, en mis ojos, están aquí. Le trae honor a Israel. La Torá es un honor al pueblo de Israel. Cuando la gente dice que ya la ley ya fue abrogada, no está diciendo, le estás trayendo deshonor al que la dio. A lo mejor usted no está de acuerdo a lo que significa de acuerdo dogmáticamente, pero bíblicamente, si usted dice que la Torá ha sido abrogada, usted está diciendo que el juramento que Yahweh hizo en el monte Sinaí no está vigente y está deshonrando. Y de acuerdo a la definición bíblica en el Nuevo Testamento, estamos causando calumnia, que significa blasfemia en el Nuevo Testamento. Definición, era término, es importante. Moisés matando a, israelitas, no comer con José, ya hablé de esa. La Torá en Sinaí, o sittim, todo Israel a un reino sacerdote. David honra el nombre de Yahweh con la muerte de Goliat. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de actitud tuvo Goliat con David y con el pueblo de Israel? No estaba tratando de deshonrarlo. Y el rey de Israel no se levantó a pelear por la honra del Dios que lo puso a ese lugar. Él tuvo miedo. El derecho del rey, el rey se supone que honre el nombre del Elohim que lo puso a ese lugar. Y él no quiso pelear contra Goliat, tuvo miedo. Quiere decir que él no honró el nombre del Todopoderoso. David, pequeñito como era, él lo que se le interesaba era qué de este incircunciso. Y él dijo, tú vienes en contra mía con esto y con esto, pero yo vengo en el nombre de Yahweh de los ejércitos. En ese momento él está dando honra al nombre del rey de Israel. Él se levantó para honrar al Elohim de Israel. Y por eso yo creo que él fue nombrado un rey, porque ese es el líder que el Eterno está buscando. Hombres y mujeres que están dispuestos a levantar la integridad, el honor del nombre de Yahweh. Amén. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido hasta el momento? ¿Pueden decirme? Vamos a leer entonces. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer las partes de la parashá, pero tenemos que entender algunos principios de contexto para poder entender la parashá entera. ¿Ok? Le voy a dar algunas definiciones también. Una, cuando vemos el mapa, este es el mapa del antiguo Medio Oriente. Tenemos a Siria, tenemos los finicios, tenemos los hititas, tenemos los babilónicos, tenemos los egipcios, israelíes, cananeos, filisteos y toda esa gente. ¿Okay? Pero muy pocas veces entendemos cómo la cultura funcionaba en ese lugar. Pero podemos todavía hacerlo. Si usted va a Israel, va a coma con los beduinos. Y allá puede ver un poquito la cultura de honor y vergüenza. Aprende uno mucho cuando está allí. ¿Ok? Pero vamos a definir, porque yo puse este mapa aquí. Porque algo ocurre en el sueño que tuvo Jacob, que muy pocas personas entendemos porque no regresamos al Antiguo Medio Oriente, y yo lo averigüé hace 3 años. Cuando entendí esto, wow, me puse muy contento porque siempre tenía preguntas acerca de esto. Dice el versículo 10, el capítulo 28 de Bereshit, de Génesis, la Parashá Vayetzé. Dice, y partió Jacob de Beersheba, que se dirige hacia Arán. Es aquí, él se dirigía a este lugar. ¿Ok? Y habiendo llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque el sol se había ocultado. Y tomando una piedra del lugar, lo puso como cabecera y se durmió en aquel lugar. Entonces él vio que el sueño, y he aquí, en su sueño, él vio en su sueño, oigan esto, he aquí que una escalera estaba apoyada a la tierra y su otro extremo alcanzaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Elohim subían y descendían por ella. He aquí que Yahweh estaba sobre ella y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la cual estás acostados, entregaré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y tú te extenderás al oriente, al occidente, el norte y el sur. Y en ti, en tu semilla, en tu simiente, serán benditas todas las tierras, bendita la nación de la tierra. En hebreo es Vinefrehu vejakol mishpejot ha'adama. Y en ti, la palabra Vinefrehu puede conseguirse en su raíz. Es como un contexto agricultural. Viene de la expresión mabrich, que puede significar injertados. Quiere decir que en ti todas las familias de la tierra pueden ser injertadas. Es otra, interpretación de ese versículo. ¿Ok? Ok. He aquí que yo soy, estoy contigo, te guardaré. Mira, dice Yahweh. He aquí que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré regresar a esta tierra. Ok, entonces, si alguien dice que no vamos a regresar a la tierra, tú acabas de llamar a Elohim mentiroso. Porque se lo ratificó a Jacob. Y se lo ratificó a Isaac. Y se lo prometió a Abraham. Y lo firmó con su nombre. En otras palabras, lo garantizó caminando por las piezas en Génesis 15. ¿Ok? Dice, ¿qué versículo estaba yo?
15.
Pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. Oigan esto, versículos 16, 17, 18 son sumamente importantes. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces Jacob se atemorizó en gran manera y dijo, ¿cuán imponente es este lugar hoy? Esto no es otra cosa que la casa de Elohim. Y esta es la puerta del cielo. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes han leído eso, pero en realidad nunca lo han entendido? ¿Cuántos de ustedes nunca han escuchado lo que se llama el Sigurat? Sigurat era esto. Estos eran los templos en Mesopotamia, en esta área que se encuentra aquí. En el antiguo mundo ellos pensaban que este era el nido de la creación. Ellos lo creían. ¿Y de dónde vino Abraham? De la tierra de Ur, en este lugar aquí. Después fue a Arán y después bajó a la tierra acá. Pero todos ellos pensaban que aquí ocurrió lo que era el nido de la creación. Los dioses que ellos creían, Enlil, Ea, Enki, y todos los dioses antiguos que ellos tenían, ellos pensaban que ahí comenzó la creación. ¿Ok? Entonces ellos llaman a esto, el Sigurat, una escalera. Era uno de los templos, en realidad nadie vivía ahí, no tenía sacerdote, solamente era un templo que tenían ellos. Una escalera que subían y bajaban. Por cierto, esto no era una enseñanza difícil de entender. Cuando yo busqué la arqueología acerca de esto, ellos tienen evidencia arqueológica que el mundo antiguo, todos creían en esto. La diferencia es que el Eterno le está dejando saber a Jacob dónde ocurrió la creación y cuál es la escalera o la puerta al cielo. No era de acuerdo como los antiguos pensaban aquí. Por eso era la Torre de Babel. Si usted estudia la Torre de Babel, usted nota que la gente dijo, vamos a hacer una ¿qué? Una torre para hacer ¿qué? Para que hagamos nosotros un nombre. Ellos querían su honor, retando al Creador. ¿Ahora entiende, verdad que sí? Y ahí, pues, ahí es donde entonces ellos están construyendo esto como una simbología de que ellos pueden llegar a los extremos de los cielos. Pero el Eterno le dice ¿a quién? A Jacob. Le dice, ahora yo sé, ahora vamos a leerlo de nuevo. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré regresar en esta tierra. Pero no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Pero Jacob, hijo de Abraham, ¿por qué no sabía que era en ese lugar? Porque obviamente Abraham es de la tierra de Ur. Él le va a enseñar la mitología y lo que creían en ese momento. A gente de Cuba, a gente de Puerto Rico, a gente de República Dominicana. ¿Cuántas mitologías y cuántas historias tienen ustedes en sus países? Que a lo mejor son verdad o no son verdad. O a lo mejor una extensión de lo que era verdad. ¿Usted no cree que es imposible que Abraham empiece a hablar con sus hijos diciéndoles de dónde proviene, lo que creían, de dónde eran, de lo que hacían? Tenemos que considerar eso. ¿Ok? Entonces mira lo que dice Jacob. Y dice, entonces Jacob se atemorizó en gran manera y dijo, ¿cuán imponente es este lugar hoy? Esto no es otra cosa que la casa de Elohim. Y esta es la puerta de cielo. En otras palabras, ya él dijo, él descartó que no hay otro creador, sino el que creó esto. Él creó todo. Y no ocurrió aquí, como el mundo enseña, ocurrió ahí. Una gran revelación acerca de quién es el creador, solamente si nosotros entendemos la cultura del momento, cuando fue escrito. ¿Me están siguiendo, verdad? Por eso yo no me pongo a discutir con la gente. No, se pone, no, que esto dice así, que esto es así. Ok. Bueno, ustedes estudian honor y vergüenza en ese tiempo, justicia y bondad, la cultura, las leyes de adopción, las leyes de mensajero de un rey, el convenio de un vasallo con un soberano, el convenio el paralelo de unos hermanos, el convenio de concesión del rey. Si no estudiamos esas cosas, hermano, y no estamos hablando de hebreo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una postura y ser dogmáticos en algunas cosas? Que dividimos congregaciones cuando en realidad estamos aprendiendo y vamos en camino del desarrollo bíblico y espiritual. Tenemos que ser abiertos y escuchar, prestar oído y ser sabios a cuál y dónde y cómo vamos a escuchar también. Ok, ya que presenté eso, ahora quiero entrar en lo que quería hablar. Hay cuatro elementos principales en la cultura de honor y vergüenza. Esto es sumamente importante que aprendamos hoy, porque estos cuatro elementos se encuentran en esta parasha. Honor adscrito. Ya yo había hablado acerca de esto anteriormente, pero hay que repasarlo, ¿no? Honor adscrito. ¿Qué es honor adscrito? Honor adscrito es cuando una persona puede recibir un honor cuando ella no ha hecho nada. Por ejemplo, si tú eres descendiente de gente de millonaria, una herencia, genealogía. Entonces la genealogía se establece para que tú entiendas que esa persona viene de una línea de honor o una línea de deshonor o deshonra. Por eso que presenta la genealogía de Ismael, la genealogía de Abraham, la genealogía de Esaú, la genealogía de Jacob, para hacer un contraste entre las diversas genealogías. Entonces tú puedes ver quién trae honor y quién no trae honor. La genealogía de Yeshua en realidad no puede ser la genealogía de Yeshua, porque yo creo en perfecta fe que Yeshua nació de un milagro, de un nacimiento milagroso. Él proviene del cielo, ¿sí o no? Eso es lo que yo creo. Entonces, obviamente, Yeshua no es hijo descendiente literal de José. Quiere decir que la genealogía de Yeshua no es de Yeshua, la genealogía de José y de Miriam. ¿Para qué? Con el objetivo, la función era para presentar a la audiencia que está escuchando o está leyendo de que Yeshua proviene de una genealogía que trae honor, honorable. ¿Me sigue? Que es una genealogía honorable. ¿Cuántos familiares ustedes tienen que no quieren reclamar en su genealogía? ¿Ok? No te escuché.
Cuando se habla en Génesis también del punto que podemos añadir de Shem, que es el papel de Melquisedec.
Exacto. Entonces vemos también el nombre y el honor. Cuando Abraham hace convenio cuando el Eterno hace convenio con Abraham, ¿qué es lo que le da al Eterno? Una letra de su nombre. Y le da también el honor a Sara y a su descendencia. Lo podemos ver. Ok, ese es honor adscrito. Gracias. Ok, honor adscrito. Algo que tú no tuviste que hacer, sino que fue por genealogía o alguien te... Anyway, es algo que tú adquiriste por... No por tus méritos. Que ahora está el honor adquirido. El honor adquirido. El honor adquirido es como nosotros, que somos de Latinoamérica. Muchos no pueden probar legalmente o genealógicamente que son de Israel, pero hemos sido adoptados e injertados al pueblo de Elohim. Hemos adquirido un beneficio nos hemos convertido en el cliente y el Eterno se convierte en el patrón. Y Él extiende gracia y nosotros le damos a Él, ¿qué? Servicio. Le damos gloria, le damos honra. Quiere decir que nuestra función, después de encontrar el beneficio, la gracia, el honor de ser parte del pueblo, es de exaltar al Rey, levantar honras a su nombre y caminar de acuerdo a los estatutos y los preceptos que Él ha establecido para que nosotros sobrevenga la bendición, para cuando nos pregunten, le dejemos saber quién es nuestro Rey. Es un propósito grande. No estamos aquí para decir Cristo te ama y ya, y se acabó y ahora que no, es para nosotros decir, nosotros representamos a Yeshua, nuestro amo. Él es el hijo del gran todo creador del universo. Quiere decir que si tú te sometes bajo Yeshua, porque el Padre le ha dado el honor y la honra para él hacer esa función, tú estás honrando a su Padre. El vocabulario dice, si tú me amas a mí, amas a mi Padre. Si tú me odias a mí, odias a mi Padre. ¿Ok? ¿Qué dice Yeshua en Juan capítulo 17? Vamos allí rápido. Yo quiero que noten el vocabulario de honra y honor. Honra y honor. Oigan esto. 17, versículo 1 en adelante. Habiendo Yeshua hablado estas cosas, alzó los ojos al cielo diciendo, Padre mío, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. La hora, palabra doxa, que le des honor a tu Hijo. ¿Ok? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, la obra que me encomendaste que hiciera la he terminado. Ahora, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria, con el honor que tenía a tu lado desde antes que existiera el mundo. Tu nombre he manifestado a los hombres que el mundo me diste, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces está hablando aquí del honor, de la gloria, del nombre. ¿Viste? Vocabulario muy importante. El hecho de que yo creo en Yeshua es una de las razones porque está utilizando un vocabulario que se alinea perfectamente con los profetas y la Torah. Okay. No porque alguien me lo dijo por allá y se está inventando todo. Vamos a entrar ahora entonces. Ya estamos hablando de honor adscrito, honor adquirido, reto y réplica. El reto y la réplica es cuando, por ejemplo, cuando Yeshua está confrontando a los fariseos. Él hace un reto. O el fariseo le hace un reto a él. ¿Por qué tus discípulos comen con manos profanadas? Y Yeshua viene y le cita la Torah. Y Yeshua viene el reto, él hace una réplica. De repente la gente está escuchando y él hace una pregunta o respuesta en la cual los fariseos no tienen una respuesta y ellos quedan avergonzados al frente de la audiencia. Y entonces la audiencia le da ahora honor a Yeshua porque él pudo ganar el reto. Era un algo social que ocurría en el primer siglo. ¿Por qué? Esto es sumamente importante. En el primer siglo, así como en el antiguo Medio Oriente, el honor, esta es la forma que pensaban. Usted nunca se ha explicado por qué en Latinoamérica, yo viví en Venezuela, he ido a República Dominicana, he ido a diversos lugares en Latinoamérica, Costa Rica, Guatemala. Y por alguna razón u otra, la gente de dinero vive en un lugar, la gente pobre vive en un lugar, la gente media vive en otro lugar. Y todos se mantienen en sus lugares. Porque en la cultura se ha inculcado de que pues tú tienes un lugar en la sociedad. Y hay personas que no quieren salir de su lugar porque ellos se les ha enseñado que pues nosotros tenemos honor limitado, no podemos adquirir tanto. Y es interesante que cuando esa persona sale de su comunidad, que era pobre, se hace de dinero o de fama, ahora cae bajo otro, ¿qué? Otro nivel de honor. Las personas del cual él salió no lo aceptan porque pues él rompió el esquema de lo que era honra dentro de su comunidad. Y ahora pertenece a otro sistema. Entonces allá lo miran con unos ojos medio raros porque fue un honor adquirido, cuando aquí era un honor adscrito. Por eso nosotros nos encontramos en el mismo lugar. Salimos del mundo gentil, mundo pagano, sin Elohim, y entramos al mundo santo del Todopoderoso, pero nuestro hermano mayor Judá no nos acepta. Porque él tiene un qué, un honor adscrito, y nosotros hemos adquirido el honor de ser parte del pueblo de Dios. La parábola del hijo pródigo tiene que ver todo con amor, con honor y vergüenza. ¿Están siguiendo? Entonces, lo que es reto y réplica se encuentra en todos los argumentos de Yeshua y también Pablo. Entonces, el cuarto vendría siendo mantener su honor por medio de juramento. Vamos a ver si podemos tener tiempo de ver todas estas cositas en esta parasha. Está interesante, ¿verdad? Un poquito diferente. Hermano, le voy a decir algo. Yo espero que ustedes consideren estudiar mi página, porque los recursos que estoy estudiando ahora mismo me han revolucionado mi vida en el entendimiento de la Escritura. Es algo que yo mismo leo, yo puedo abrir la Escritura y por lo menos entiendo el 30% de la Biblia. Por lo menos el 30%. Cuando estaba en la iglesia entendía 3%. Honestamente, ¿cuántas personas van a la iglesia toda la vida y tú le dices, ¿qué significa eso? No sé. Y lo creen, y mira la fe que tenemos, que vivimos una vida entera siguiendo cosas que hemos escuchado sin verificarla y decimos que es verdad. Y después cuando viene una persona y te dice lo que es el contexto, no, eso no puede ser así, porque a mí me enseñaron. No tiene sentido. Ok, así que espero que me den la oportunidad. Vamos a leer ahora el capítulo, continuando el capítulo 28, que todavía no salgo de ese capítulo. Dice, versículo 19 de Génesis: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque antes el lugar se llamaba Luz. No tengo tiempo de abundar en eso. Enseguida Jacob hizo un voto, oigan, un voto, es un juramento, y diciendo: Dios esté conmigo y me guarde en este camino en que voy, y me sustente con pan para comer y ropa para vestir, y vuelva en paz a la casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he elegido por pilar será casa de Elohim, y todo cuanto me des te voy a dar el diezmo. Ok, ahora sí que hay algo interesante. Él hizo un juramento con una condición. Esto se llama ahora vasallo soberano. Aquí Jacob aceptó al Eterno como su soberano. Él dice: yo soy tu siervo. Es algo recíproco, porque el rey ahora tiene que cuidarlo. ¿Estuvieron de acuerdo? El rey le dijo: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Él dijo: yo creo en ti, yo voy a verificarlo. Yo le elijo, voy a levantar una piedra, voy a ungirla. Quiere decir que este pacto es ratificado. Yo te voy a servir ahora. Yo creo en tu juramento que tú me hiciste la tierra, y yo te voy a dar ahora. Es recíproco. Mucha gente, las raíces hebreas, no quieren dar ofrenda ahora. No, porque ya... Y no entienden que es recíproco. Ahí es cuando nosotros le damos una ofrenda al Padre como forma de agradecimiento, porque Él nos da de vestir, nos da donde comer, nos da, en otras palabras, Él nos viste de honor. ¿Ok? Entonces estamos viendo que aquí Él hace un voto. Vamos al capítulo 32, versículo 13 al 21, porque esa va a ser la parashá de la semana que viene. Pero quiero leer estos versículos para que podamos entender lo que ocurrió. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué Jacob sufrió tanto caos cuando vino de la tierra de Labán, de Arán? No. Dina fue ultrajada. Rubén se acostó con su esposa. Judá se fue y se casó con Cananea. Después tuvo problemas con Tamar. Sus hijos se murieron. José lo trataron de matar. Hubo hambruna. Hubo caos en la casa de Jacob. Pero si nosotros no servimos a Yahweh, que es el que nos da las promesas, no hubo un juramento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Yahweh no guarda su palabra, porque él hizo juramento y él dijo que lo iba a hacer. 20 años estuvo en la tierra de Labán, y en 20 años Jacob fue bendecido con tanto dinero. En otras palabras, el Eterno hizo su parte. Ahora, Jacob tuvo que sufrir para adquirirlo también. Trabajó por Raquel 14 años, le dieron a Lea cual él no quería. ¿Ok? Es interesante que ahora Jacob regresa y tiene miedo. Vive con todo miedo. Miren qué interesante, oigan aquí. Dice Génesis 32, versículo 13 al 21. Dice: y allí pasó la noche, luego de entre sus posesiones, tomó un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas lecheras con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 pollinos, y luego lo puso en manos de su siervo, cada manada por separado, y dijo a su siervo, oigan el vocabulario, pasen delante de mí y hagan un espacio entre manada y manada. Y envió el primero diciendo, cuando mi hermano Esaú se encuentre contigo y te pregunte y te diga, ¿quién eres? ¿A dónde te diriges? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Le responderás, es un presente para tu siervo, que tu siervo, Obed, Jacob ha enviado a mi señor, a mi amo. Wow, espérate un momento. Jacob agarró el diezmo que Yahweh le proveyó a él, de la riqueza que Yahweh le dio a él en la casa de Labán, en el sufrimiento, en la dispersión y todo eso. Y por miedo le dio un tributo a Esaú. ¿Y cómo yo sé que esto ocurrió? Por el capítulo 33, ¿qué hizo él? Se inclinó y se postró 7 veces delante de Esaú. Hermanos, en las cartas de El Amarna de Egipto, encontraron las cartas de Faraón, que le escribía a sus vasallos en Canaán. Y ahí se encuentra de que cuando un vasallo venía delante de un rey, desde lejos se postraba o 3 veces o 7 veces, como una señal de sumisa, de que ese era más soberano que él y que él era el amo de él, para sujetarse a esa persona. ¿Cuántas veces se postró Jacob cuando se encontró con Esaú? 7 veces. Aceptó a Esaú como su soberano cuando él ya había hecho un voto. No extendió honor a su nombre y honor al Dios que él hizo el voto en el nombre de él. ¿Y qué ocurrió? Él no fue a Betel directamente, ¿verdad que no? Él fue a Siquem. Y allí su hija fue ultrajada. Y ahí comenzó todo el caos en su familia. Porque esa es la condición, eso es lo que ocurre cuando uno rompe voluntariamente y en rebelión el convenio con el Todopoderoso.
Wow.
Esto es serio. Esto es serio. Y la gente dice, no, la ley ya pasó, la fiesta ya es de los judíos, y el sábado, no, ya se fue anulado. Hello, Yahweh estableció el sábado en la creación.
Amén.
Y lo santificó, le dio honra. Quiere decir que si usted guarda el Shabbat, usted está diciendo que usted honra al Creador que separó ese día. Ok, vamos entonces ahora a entrar al capítulo 30 y qué. 29. Yo quiero leer esto primero. ¿Está entendiendo? ¿Me siguieron con esto, hermanos? Honor adscrito, honor adquirido, reto y réplica, mantener su honor por medio de juramento. Estos elementos los vamos a ver en esta parasha. ¿Ok? ¿Qué dice en Isaías capítulo 45, 23? Por mí mismo lo he jurado. De mi boca salió palabra en justicia. Y la palabra ahí es mishpat. Mishpat vesadaka, justicia y bondad. Ahí es mishpat. Por eso estoy diciendo que todos los elementos de convenios, justicia y bondad y honor y vergüenza, todos se ponen de esta forma. Cuando tú ayudas a una persona que está necesitada, que está en la calle, pero lo ayudas de esta forma, le das $1 y se lo tira, toma, para que te comas algo. O tú vienes y llevas a esa persona y le dices, no, siéntese conmigo, y le das lo mejor de comer. Lo tratas con dignidad, lo tratas con honor, sino que él está en una situación muy diferente a la tuya, pero tú no te pones por encima de él, sino que tú extiendes tu honor, tu estilo de vida, y tú extiendes ese honor hacia esa persona. En ese momento esa persona se siente como que son así, no es aquí. Eso es lo que hace una organización benéfica, verdaderamente benéfica, a una organización que está justificando su dinero para justificarlo con el gobierno que estamos dando a los pobres. Es cuando tú ayudas a una persona y los haces sentir como que son igual delante de uno al otro, sea con más dinero o no. La función del creyente, hermanos, es que nosotros tratemos a nuestros hermanos de la misma forma. No de minimizar a nuestros hermanos. Y el hecho de porque yo tengo un rol diferente, yo me creo mejor que ustedes. Aquí todos, ustedes me conocen, conocen mi familia. Aquí todos somos iguales. Ahora, que tengo un rol diferente. Y el Padre me ha dado cierta cantidad de honor, adquirida, no adscrita. ¿Okay? No porque soy mejor que nadie, no porque soy Mike mejor que nadie, sino porque nosotros hemos aprendido a honrar al Todopoderoso y es recíproco. Entonces, Él te honra, siempre y cuando seamos fieles al convenio. ¿Me siguen? Yo soy descendiente de los hijos de Aarón. Ya eso se convierte en un honor adscrito. Pero si yo no actúo de acuerdo al mandato que el Eterno le dio a los hijos de Aarón, enseñar la Torá, preservar la integridad del rey, honrar el nombre, enseñar al pueblo la Torá, enseñar al pueblo el honor del Padre, respetar el templo, respetar sus mandamientos, entonces mi honor adscrito es como si fuera nada. Porque lo estoy obrando de acuerdo al honor que se me ha dado por una genealogía. Aunque yo no me lo merezco, el Padre pues me ha puesto en esa genealogía. Cuando yo reconocí el honor, creó una responsabilidad y creó una necesidad en mi vida de poder obrar de acuerdo a la honra y el honor del Eterno. No para mi honor, no para mi gloria, sino para que Él reciba toda la gloria, toda la honra. Yo siempre he dicho, y defiendo el templo, y mi esposa lo sabe, y cuando la gente empieza a tirarle al templo de Israel y a los sacerdotes y a los sacrificios, a mí por dentro me sale algo. Está dentro de mi ADN. Y siempre ha sido así. Pero yo siempre he dicho, yo digo, ay, ¿por qué? Yo entiendo ahora por qué David, el padre se complació tanto con él. David se convirtió en rey, lo único que quería hacer es construir una casa a su Dios. Eso lo vimos. ¿Por qué es que yo tengo una gran casa y mi rey no? Si nosotros pudiéramos entender lo que David estaba haciendo, él lo único que le interesaba era darle y brindarle el honor al rey que él servía. Él reconocía que él era un siervo y que había alguien mayor que él, y él quería que su rey tuviera una casa mejor que la de él. Yo digo lo mismo. Si yo tuviera dinero para poder construirle un templo a mi rey allá en Jerusalén, en el templo, si pudiera hacerlo, haría. ¿Por qué? Porque esto no es para la gloria de uno. Esto es porque el creador del universo, no solamente él tiene todo bajo sus pies, pero nosotros restaurar el templo de Jerusalén es restaurar la gloria y la autoridad, el reinado y soberanía del creador sobre la tierra. Por eso que el anticristo tiene que profanar el templo. Está profanando el honor del rey que reina el pueblo. Y por eso es que el Eterno va en contra de él y pelea con él. Es todo legal, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Amén? Ok, puedes decir amén cuando quieras. Ok, continuamos. Vamos a leer entonces el capítulo, ¿qué? 29. Estamos hablando de Raquel. Jacob se encuentra con Raquel. Vamos a brincar unos versículos, porque si no toma mucho tiempo. Vamos a ver el versículo 13 en adelante. Vamos a ver aquí el capítulo acerca del honor de Jacob y el deshonor de Labán. ¿Ok? Oigan esto. Por cierto, si entendemos lo que ocurre aquí, y el capítulo 30, después vamos a entender más tarde en el capítulo 31 por qué Raquel se llevó los ídolos de Labán. Porque eso tenía un significado grande. ¿Están siguiendo? ¿Me están siguiendo, hermano?
Sí.
¿Sí? Ok. Dice, versículo 13 del capítulo 29. Aconteció que cuando Labán escuchó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces Jacob contó a Labán todas las cosas. Luego le dijo a Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Entonces Labán le dijo, verdaderamente eres mi pariente, pero, oiga, mira lo que dice, tú eres carne mía y hueso mío, pero, ¿sabían ustedes que esa expresión en el versículo 14? Era un vocabulario de adopción en el antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Dice, pero me servirás de balde. Hazme saber cuánto será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de hermoso aspecto y bello semblante. Y Jacob, que amaba a Raquel, dijo, 7 años trabajaré por Raquel, tu hija menor. Entonces Labán le dijo, es mejor dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Y trabajó Jacob 7 años por Raquel y le pareció poco tiempo porque la amaba. Tiene que amarla mucho, sí, oíste. Luego Jacob le dijo a Labán, entrégame a mi esposa porque se ha cumplido el tiempo de allegarme a ella. Y juntando Labán a todos los hombres del lugar, organizó un banquete. En los tiempos antiguos un convenio se ratificaba con una comida. ¿Ok? Pero aconteció que al anochecer, tomando a su hija Lea, se la trajo a Jacob y él se allegó a ella. Y Labán dio a su sierva Zilpa y a su hija Lea como sierva. Cuando llegó la mañana, dándose él cuenta de que era Lea, le reclamó Labán: ¿qué es esto que me has hecho? He aquí que por Raquel he trabajado contigo. ¿Por qué me has engañado? Entonces Labán respondió a Jacob: en nuestra tierra, aquí, en este lugar, ¿ok? No se acostumbra así, dar la menor antes de la mayor. Yo entiendo que fue una trampa que le hizo Labán. Yo lo entiendo. Pero podemos considerar nosotros también la cultura de ese momento. En la cultura de ese momento, la mayor se casaba antes que la menor. Era la forma de hacer las cosas. El hecho de que Jacob quería a la menor y no a la mayor era en realidad una deshonra para Lea. ¿Será posible que en el engaño el padre está tratando de honrar a su hija?
Sí.
Para que no sufra vergüenza. ¿Puede ser posible? Otra interpretación, ¿verdad que sí?
No, conforme al tiempo.
Conforme al tiempo. Conforme al tiempo, él dice: bueno, ahí está Lea y yo no quiero que ella sufra vergüenza porque está un poquito feita, ¿no? Exacto, entonces pues vamos a honrar. Él tomó, es posible que ahí Labán tomó responsabilidad de no cumplir con Jacob solo para levantar la honra de su hija. Porque recuerden algo, voy a tomar un minuto, vamos a parar a las 2 por 5 minutos, porque hay información, quiero cubrirla. Pero yo creo que es importante que entendamos algo en el antiguo mundo. En este mundo que vemos aquí, el rol de la mujer era muy diferente al rol de la mujer hoy día. Muy diferente. Ok, si me da un segundo, Sandy, me rapidito.
Él estaba más obligado a honrar a su hija que a honrar a...
Exacto, porque es su hija. Exacto. El honrar a la familia es importante. ¿Usted recuerda cuando una muchacha quedaba embarazada y era una deshonra para toda la familia? Ahora no. Pero un ejemplo, en la cultura musulmana, que una niña se casa o tiene sexo con un hombre que no es musulmán fuera de matrimonio, se llama honor killing. La familia tiene que matar a esa joven porque ella trajo deshonra no solamente a ella misma, pero a toda su familia. Y de acuerdo al Islam, la familia ahora no puede comprarle a otros musulmanes, no hace negocio con él. Trajo deshonra a toda la comunidad. Eso es algo que nosotros entendemos. Se encuentra vergüenza individual y vergüenza corporal de toda la familia. Por eso es que la vergüenza de Israel cae sobre todo Israel también, perdón, de una persona cae sobre todo Israel. Por eso ahora entendemos, cuando el hombre fue a buscar los pedacitos de madera en el Shabbat, que trajo deshonra al nombre de Yahweh en el día santo, ¿qué le dijo el Eterno a Moisés? ¡Mátelo! ¿Por qué? Porque por uno trae deshonra a todo el campamento. ¿Qué ocurre cuando una persona comete pecado en Israel en el campamento? 7 días fuera del campamento. Porque tu deshonra trae consecuencias a toda la comunidad. ¿Qué ocurrió con Coré? Cuando él deshonró al Eterno, porque se fue en contra de Aarón y se fue en contra de Moisés, trajo consecuencias a su familia. ¿Qué ocurrió cuando David hizo un censo? Por cierto, solamente Yahweh, el rey, puede pedir el censo. Cuando David lo hizo sin tener la autoridad del Eterno, él está levantándose ¿en qué? En su propio ego, y le está quitando la honra al verdadero rey de Israel. Y por eso trajo una plaga que perjudicó mucha gente en la tierra. Porque hay vergüenza, especialmente los reyes y los líderes. El loco este que tenemos ahora mismo en la Casa Blanca, las decisiones que él haga ahora mismo va a perjudicar a toda la comunidad. Es la realidad. ¿Dime esta tostada?
Existe.
Es verdad. Es la realidad. Ya llega un momento que uno tiene que decir lo que es. Ok, me da pena decirlo, pero es la realidad. Pero esa es la condición del americano. El americano quería un cambio. Ahí tienes el cambio. Quiere decir que el presidente se convierte en una reflexión de la decadencia moral espiritual de este país. La vergüenza del país se refleja a quien ellos escogieron como sus líderes. ¿Me están siguiendo ahora? Esto es importante. Yo no culpo a él. A él lo agarraron. ¿Quieres correr para el presidente? Sí, hacemos todo por ti. Porque la gente quiere a alguien con carisma, alguien que se hable bien, aunque prometas y no digas nada. Y ahí mientan, no importa, ellos quieren algo diferente. Ok. Ok. Yo tengo tierra allá mismo en Florida, que está bajo agua, está bien barata si alguien quiere comprar. Es el joke, es una broma que dice en inglés, we have some land in the swamps, you know. Si quieres comprar, tienes raíces bien baratas. Cuando alguien te dice, ay, hay tierra bien barata en Florida, no le crea. No le crea porque eso está bajo de agua, ¿ok? Ok, hermano. Exacto, pura arena. El capítulo 29, ¿qué versículo estaba?
26.
¿Cuál?
26.
Dice, y cumplirá la fiesta de boda, esta te concederá también la otra por el trabajo que me brindes durante otros 7 años. Ese hombre amaba a esa mujer, ¿oíste? Wow. ¿Tú sabes lo que es? Amando a una mujer, trabajar por ella 14 años y después ella no puede dar luz.
Mucho amor.
No, voy a hacer pregunta, no. ¿Tú sabes lo que es trabajar por una mujer que tú amas por 14 años? Y en el antiguo mundo, como usted ve detrás de mí ese mapa, la función de una mujer era más que una esposa. De acuerdo a las leyes babilónicas, si una esposa no daba luz dentro de 2 años de su matrimonio, el esposo tenía el derecho de buscarse a otra. Por eso fue que Sara se buscó una concubina. Por eso fue que Lea buscó a su sierva para que le diera hijo a Jacob. Por eso fue que Raquel le dio también a su sierva para que tuviera hijos también. La mujer no servía para nada en el antiguo mundo si no tenía hijos. Eso le garantizaba a ella protección, lealtad de sus hijos, y si el esposo se moría, los hijos la podían cuidar. Ahora mismo eso se ha perdido en la cultura. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y esto es sumamente importante que entendamos, porque la función de la mujer ha cambiado totalmente y por eso no reconocemos estas cosas. Para Raquel era de suma importancia tener hijos. Sume para su honor, y eso lo vamos a ver rapidito cuando tomemos el break ya mismo. Va a tomar una pausa, pero quiero terminar aquí. Dice el versículo 31. Al ver Yahweh que Lea era aborrecida, le permitió concebir, pero Raquel era estéril. Quiere decir, mira qué interesante. ¿Usted recuerda lo que yo hablé acerca de justicia y bondad? A Lea no era amada. Y obviamente la estaban mirando con ojos que no eran muy buenos. El Eterno, porque no fue culpa de Lea, el Eterno honra a Lea a tener hijos. Él le da la honra a ella. ¿Por qué? Porque el Eterno está en convenio con Jacob. Y él no puede hacer excepción de personas. Y después, más tarde en la Torah, nosotros vemos que Yahweh hace un mandamiento que te dice, si tienes 2 esposas, tú tienes que tratarlas igualitas. No puedes hacer excepción de ellas. Por cierto, ¿de acuerdo? ¿Qué es monogamy, mono?
Monogamy.
No, la...
Monogamy.
One wife.
Ah, sí,
monogamy. Monogamy. En el antiguo Medio Oriente lo normal era una relación monógama. Que no era de una. Siempre y cuando tu esposa no podía tener hijos, entonces tú podías buscar una concubina con el propósito de tener hijos nada más. Los reyes tomaban muchas esposas. ¿Por qué? Porque estaban estableciendo convenios, una forma de ratificar un convenio. Ok, pero lo normal en aquel tiempo era una esposa. Y en Israel se hizo prácticamente imposible tener más de una, porque si tú le compras una computadora a una, tiene que comprarle exactamente la misma. Si le compras un carro a una, tiene que comprarle la otra igualito a la misma. Que por eso es que están compitiendo por los hijos. ¿Me están siguiendo? ¿Tiene sentido el estudio hasta el momento? Ok, vamos a tomar una pausa de 5 minutos exactamente y vamos a regresar con el estudio de la Parashá Vayetzé. Tito, ¿puedes turn that off for me? La Parashá Vayetzé. Y regresamos para parte 2 de la Torah, de la porción de esta semana.